Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentan el programa Siempre Viva en Vivo. Programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales de Chile. Siempre Viva en Vivo. Conduce Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Comuna siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
Muy buenas y positivas noches. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en nuestro país. Transmitido esta especial noche de 1 de diciembre de 2019, el Día Mundial del SIDA. Besos cero positivos desde Siempre Viva en Vivo, espacio de opinión crítica y disidencia sexual que levanta las banderas de la democracia y la participación social, promoviendo como siempre la educación sexual e información sobre prevención del VIH-Sida e ITS en Chile. Una esquina de debate abierto e información producida por Siempre Viva Ediciones, transmitida por las antenas Sexo Diversas de Radio Universidad de Chile y apoyada por el Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile.
Hola a todas, todos y todes, soy Darío Arias, militante política y social de la periferia de Buenos Aires, Argentina. Estamos en la 8ª Conferencia Regional del IGALAC en la ciudad de Bogotá, Colombia, ya culminando las actividades, y estamos muy contentos con los resultados, con los debates, porque ante todo nos reunimos más de 350 personas, militantes, activistas, a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe, y hemos discutido fundamentalmente sobre la situación de los derechos de nuestras poblaciones, pero también de la situación política y social de la región. Y allí estuvieron presentes muchos debates, y fundamentalmente el de Colombia, porque como ustedes saben, llegamos en el medio de un enorme estallido social contra las políticas neofascistas y neoliberales del gobierno de Iván Duque y Álvaro Uribe. También, por supuesto, en esa lucha se hermanó la situación de Chile, y quiero saludar y agradecer especialmente la participación de los militantes chilenes que estuvieron presentes en cada momento denunciando el atropello de ese sistema político y económico neoliberal y desigual, y también al gobierno de Sebastián Piñera. Compañeros, ha sido un honor que Chile esté aquí a través de sus grandes activistas denunciando ese horroroso sistema neoliberal y neofascista, y por eso mismo les abrazo en la lucha y les mando un beso enorme a todos los compañeros de Siempre Viva. Un abrazo para siempre, hasta la victoria.
Hola, mi nombre es Ari Vera Morales, represento una organización que se llama Almas Cautivas en México, que trabajamos a favor de las personas LGBTI privadas de la libertad. Estamos reunidas aquí en Bogotá, Colombia, muchas de las organizaciones de toda nuestra Latinoamérica, y muy contentas de compartir, de pensar, de reflexionar, de acompañarnos en estos momentos tan difíciles en toda nuestra región. Y bueno, para mí es muy grato mandarles un saludo, un cariñoso y fuerte abrazo, sororario abrazo, a todas las personas que siguen este programa de Siempre Vivas de Radio Universidad en Chile. Un beso con muchísimo cariño.
Hola, soy David Aruquipa de Bolivia. Estoy muy contento. Estamos aquí en Colombia en la conferencia de IGALAC, ya con a pocas horas de concluir, donde tuvimos la oportunidad de reflexionar, militar, generar afectos, pero también poner posicionamientos políticos importantes que nos van a permitir tener una mirada distinta hacia adelante. La idea es encontrar lazos de amistad, de afecto, lazos políticos que nos permita transformar esta nuestra América Latina. Quiero saludar a todos los radioescuchas de Siempre Viva. Estamos con Víctor Hugo Robles, mi queridísimo hermano, amiga, hermane, con quien hemos militado tanto y hemos compartido tantas experiencias, compartido cuarto, habitación, afectos, comida y todo. Estaré pronto en Chile, y nos vemos y conversamos allá largo.
Hola, mi nombre es Erika Montesinos, soy de la agrupación Lédica Rompiendo el Silencio y estamos acá participando en la octava conferencia regional de INDALAC, culminando ya estos días de conversación, complicidad con todas las organizaciones y activistas lesbofeministas, gays, trans de América Latina, luchando con dignidad, poniéndonos de acuerdo, coordinándonos ante esta nueva situación que está viviendo Latinoamérica, ante estas nuevas vivencias que estamos viviendo todos de represión, ¿cierto? De dictaduras olvidadas que se están retomando, pero con fuerza estamos saliendo adelante también para visibilizar además las violencias específicas de nuestras comunidades.
Hola, mi nombre es Astrid Araya, también de Rompiendo el Silencio. Efectivamente estamos aquí apoyando sobre todo a nuestros hermanos colombianos, también dando a conocer la realidad en Chile y de toda Latinoamérica que se está levantando y cómo, como disidencias, estamos siendo víctimas de una violencia específica, dirigida, y que no lo vamos a tolerar y vamos a actuar contra ella.
Bien, excelente, es decir, para ser primera vez que participamos como organización lésbica en un espacio así, ha sido muy, muy productivo, muy provechoso, conociendo otras realidades de otras organizaciones de América Latina.
Para mí ha sido bastante interesante, sobre todo, conocer la realidad específicamente desde la bisexualidad, los desafíos que tenemos y el trabajo que tenemos por delante como disidencia y como comunidad.
Un saludo para Siempre Viva en Vivo con mi compañera El Che de los Gays, compañera eterna y cómplice de diversas luchas.
Sí. De la Universidad de Chile, muchas gracias, un gran abrazo.
Muchas gracias a nuestras amigas, amigos, compañeros, compañeras y compañeres de las diversidades sexuales e identidades de géneros que reunidos en la Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas y Trans de América Latina y el Caribe, Colombia 2019, donde estuve presente, saludan a nuestro internacional programa de radio. Programa internacional y programa también sobreviviente, como canta nuestra querida Mercedes Sosa. Desde aquí, desde Santiago de Chile, desde Radio Universidad de Chile, saludos a todas y todos los compañeros y compañeras del mundo mundial. Saludos especiales también a ustedes que nos escuchan en algún rinconcito aquí de Santiago y del país, desde el 102.5 FM para Santiago o desde el www.radio.uchile.cl. Saludos afectuosos desde Radio Universidad de Chile, en nombre de todas las personas que trabajan y colaboran en la radio que piensa, en la radio que educa, en la radio que lucha, en la radio constituyente y también en la radio de la prevención del VIH, en este primero de diciembre, el Día Mundial del SIDA. Saludo de su director, el periodista Patricio López, su productor general Ricardo Ramírez y nuestro querido, queridísimo artista de la música y el sonido, el que regresa como Ave Fénix, nuestro querido Alexis Gaete. ¿Cómo está, Alexis? Un gusto verlo nuevamente y trabajar con usted. Saludos cariñosos de las amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile que hacen posible este educativo e informativo programa radial. El Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile nos informan que se sumó activamente a otros colegios profesionales del área de la salud, asociaciones y agrupaciones de pacientes, de personas, pacientes e impacientes, en visita que el colectivo efectuó al ministro de Salud Jaime Mañalich el pasado miércoles 27 de noviembre en dependencia del Ministerio de Salud. El objetivo principal de esta cita fue presentar las demandas del sector y una agenda para avanzar en soluciones concretas a las problemáticas de la cartera de la salud. Siempre Viva en Vivo conversó en exclusiva con la vicepresidenta de Desarrollo Profesional del Colegio de Enfermeras y también con la presidenta nacional del Colegio de Enfermeras de Chile. Escuchemos lo que nos relata sobre esta reunión María Canales, vicepresidenta de Desarrollo Profesional del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile.
Las organizaciones de profesionales de la salud en su conjunto con las organizaciones de pacientes y usuarios hicimos llegar nuestro petitorio donde se reitera los cuatro ejes centrales que está demandando la ciudadanía en su conjunto, como es consagrar el derecho a la salud dentro de la Constitución, aumentar el PIB a un 6%, en la actualidad tenemos un 4,8%, muy por debajo incluso de algunos países latinoamericanos como Costa Rica y Uruguay. En relación a, además de contar en el futuro con un sistema de salud único que dé cobertura, calidad y oportunidad a la población en su conjunto. Junto con eso, aumentar el per cápita a nivel de la atención primaria, que también se le hizo saber de una agenda corta que tiene estrecha relación con demandas y negociaciones con la administración anterior, es decir, con el gobierno anterior, que de alguna u otra manera estaban en curso y se han ido congelando o no se le ha dado la celeridad. Y dentro de esto también está la demanda de los usuarios, como es contar con los medicamentos oportunos y la cobertura a aquellas enfermedades raras o desconocidas o poco frecuentes.
Era María Canales, vicepresidenta de Desarrollo Profesional del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, quien nos relataba una importante reunión con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Escuchemos ahora también en exclusiva para Siempre Viva en Vivo el relato que nos hace María Angélica Baeza, presidenta del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Escuchemos.
María Angélica Baeza, presidenta nacional del Colegio de Enfermeras de Chile. En esta oportunidad quisiera comentarles la reunión de los colegios profesionales de la salud y la organización de pacientes y usuarios con el ministro de Salud, celebrada recientemente el miércoles de esta semana, con el fin de poder expresar las inquietudes que tiene el sector respecto a la problemática de salud. Entre estos puntos, se le solicitó el apoyo explícito a los cuatro puntos consensuados del sector que fueron presentados a la Comisión de Salud del Senado y que tiene que ver con el cambio de la Constitución, donde la salud debe ser un derecho, un seguro único de salud, el aumento del per cápita para la atención primaria debiendo alcanzar a los 10.000 pesos y el aumento del gasto en salud cercano al 6% del PIB, como lo indican los indicadores internacionales. Y por otro lado, también se le presentó al ministro las inquietudes respecto al rol del Ministerio de Salud en el conflicto social y como primer punto de esta agenda, se le solicitó que debiera tener un pronunciamiento respecto a la violación de derechos humanos que han ocurrido, donde el Ministerio debiera tener un rol activo en la denuncia de estas situaciones. Como también defender a los equipos de salud frente a las agresiones que han sido objeto por parte de fuerzas especiales de carabineros, estando en acciones de atención a las personas afectadas en las manifestaciones que se han llevado a cabo en el último tiempo. Estos espacios nos parecieron que son importantes, interesantes, que es posible poder nosotros como sector salud trabajar en aquellos aspectos que es posible resolver en el corto y en el mediano plazo.
Muchas gracias a las amigas del Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile por el trabajo y lucha que han sostenido durante estos días y durante estos meses. Mucha fuerza en la lucha que llevan, en el trabajo que realizan, y esperamos que se concreten prontamente esos acuerdos, esas conversaciones con las máximas autoridades de salud. Y bueno, unidos al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile, a Radio Universidad de Chile, conmemorando el Día Mundial del SIDA, promoviendo la educación sexual y la prevención del VIH y las ITS en todas nuestras comunidades, especialmente en las comunidades más vulnerables como son las mujeres y los jóvenes, insistimos desde Siempre Viva en Vivo en la campaña por el uso del condón femenino que promueven nuestras compañeras de ICW Latina, capítulo chileno, de Mujeres Viviendo con VIH y Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales. Todas juntas decimos desde aquí, desde Siempre Viva en Vivo, yo uso condón femenino.
Hola, soy Valeria Estuardo, profesora académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y bueno, a través de este pequeño vídeo me gustaría mostrarte esto, que es un fabuloso condón femenino que nos sirve a nosotros, a las mujeres, para cuidarnos, protegernos del VIH, de las ITS, para empoderarnos también y no preguntarle a nadie si quiere prevenir por nosotras, sino decidirlo nosotras en el momento que queramos. Así que yo me quiero, yo me cuido, yo uso condón femenino.
Muy buenas noches. Un gusto saludarlos y saludarlas desde Brasil. Mi nombre es Simone y hace 22 años que trabajo en la promoción del condón femenino. Hoy es un día muy especial para aquellos y aquellas que todavía creen que la prevención es la mejor estrategia en la lucha contra el VIH y SIDA. Y como única barrera efectiva contra las ITS y los embarazos no planeados, bajo control de las mujeres, el condón femenino debe estar ampliamente disponible. Estamos muy contentas con los avances en Chile, pero todavía necesitamos que el condón femenino sea incorporado en las políticas públicas para garantizar que su acceso sea universal, para que todas las chilenas tengan el derecho de protegerse. Que estén todos muy bien.
El fallo positivo anunció el virus que navega en el amor.
El Día Mundial del SIDA conmemoramos aquí en Siempre Viva en Vivo hoy, 1 de diciembre de 2019. El Día Mundial del SIDA es una fecha emblemática, importante e histórica, particularmente para las personas que vivimos con VIH. Esta fecha comenzó a recordarse y comenzó a instituirse y a activar al movimiento social desde el 1 de diciembre de 1988. Ya son muchos años. Este 1 de diciembre y todos los 1 de diciembre han sido una gran oportunidad para conocer el papel fundamental que las comunidades hemos desempeñado y continuamos desempeñando en la respuesta al VIH-SIDA a nivel local, nacional e internacional. Hoy, 1 de diciembre de 2019, aquí en Siempre Viva en Vivo, ONU-SIDA nos señala que se necesita más que nunca la fuerte defensa encabezada por las comunidades que hablamos aquí desde Radio Universidad de Chile, con el objeto de garantizar que el SIDA continúe presente en la agenda política, que los derechos humanos se respeten y que quienes toman las decisiones y las ponen en práctica asuman sus responsabilidades. Nosotros y nosotras y nosotres, como comunidades de la diversidad sexual y como personas viviendo con VIH, quienes conversamos, quienes dialogamos, quienes llevamos información hasta sus casas, hasta sus centros de salud, a sus centros de encuentro, de conversación, nos hacemos responsables también de estas prácticas educativas desde Siempre Viva en Vivo aquí en Radio Universidad de Chile. Para conversar de VIH, para conversar del Día Mundial del SIDA, de la historia del VIH-SIDA en nuestro país, estamos con muy interesantes invitados, queridos invitados. Ana María San Martín, enfermera y experta en salud pública, histórica luchadora de la prevención y la educación sexual en VIH-SIDA desde el Estado. Actualmente se desempeña como directora nacional de enfermería del Ministerio de Salud y es integrante activa del Colegio de Enfermeras de Chile. Bienvenida, Ana María.
Hola, mucho gusto, bienvenida.
También nos acompaña Juan Luis Salina, periodista y editor. Juan Luis ha trabajado en diversos medios de comunicación y es autor del importante y flamante libro recién salido del horno, El peso de la sangre, viaje personal al SIDA, de Editorial Debate. Vamos a conversar de este libro y vamos a conversar también de su propia historia con el VIH, porque tiene la valentía también de contar, de contarnos y compartir su biografía con el VIH en este muy interesante libro que está en todas las librerías de Santiago y de Chile. Más adelante se va a integrar Jaime Paradis, activista del VIH de los años 90. Jaime ha sido testigo y protagonista de las luchas de los años 90, participando en distintas organizaciones como Vivo Positivo y la agrupación Jaín de Punta Arena. Compartió espacios de lucha y amistad con importantes referentes como Sigifredo Barra y Julio Palma. Vamos a conversar con Julio también de esta emblemática fecha y de los recuerdos que tiene de sus amigos y de los compañeros también de lucha de los años 90, particularmente del rol, de la importancia que tuvo Sigifredo Barra en esta importante lucha. Bienvenido y bienvenida Ana María, Juan Luis, después vamos a sumar a Jaime y también por teléfono a nuestro querido Julio Palma. ¿Qué les parece estar en un programa de la diversidad sexual y el VIH-SIDA aquí en Radio Universidad de Chile, el único programa de la diversidad que cruza el tema del VIH-SIDA? Juan Luis, bienvenido.
Gracias, Víctor Hugo. Fantástico, felicitaciones por el programa.
Bueno, vamos a aprovechar de presentar tu libro en este programa.
Bueno, qué bueno.
Un libro sobre el SIDA en un programa.
Que lo presentes tú, para mí un honor, como uno de los activistas emblemáticos de la historia del VIH-SIDA.
Bueno, el gran honor es estar en el libro también y presentarlo contigo aquí en este programa y con otra de las emblemáticas que también es parte del libro y que es parte de esta historia, nuestra querida Ana María San Martín, que ya ha estado en este programa.
En este programa, sí, mira, muchas gracias. Y de nuevo, bueno, imagínate que yo tengo la historia, ¿cierto?, de la diversidad, del rechazo, de la no aceptación, y más encima con una enfermedad que se venía como apocalíptica a nivel internacional y nacional. Entonces, cuando se hablaba de la diversidad, cuando se hablaba de la homosexualidad, y más encima esta enfermedad, era ya como lo terrible y era lo peor de lo peor. Entonces, cuando uno mira hacia atrás y ve los avances que han habido en derechos humanos, en el reconocimiento, ¿cierto?, hacia la diversidad sexual, en el respeto a la persona, es una maravilla. Y el hecho de que tú como dirigente y que estés también trabajando ahora con un colegio profesional también es un gran avance, o sea, y un colegio de la salud. Así que yo creo que toda esta integración y todo este avance ha sido una cosa que realmente quizás en el comienzo no se esperaba. Así que yo creo que estoy tan contenta de ver este respeto a los derechos de las personas que me encuentro, agradecida de poder haberlo vivido y palpado.
Qué bonito que lo digas tú, porque para mí Ana María fue súper importante, una de mis fuentes básicas. Ella fue una de las pioneras en la educación de VIH en sí, de VIH-SIDA en Chile, cuando ni siquiera se sabía muy bien de la enfermedad. Y cuando un grupo muy pequeño de hombres jóvenes en ese tiempo se reunieron y ella coordinaba la entrevista, se arrancaba, hacía un poquitito a la mala, bien clandestina, pero muy valiente. Y ese grupo fantástico.
Sí.
Mira, conversemos de esos tiempos, Ana María, pues cuéntanos cómo eran los años 80, en qué estabas tú el año 84 cuando aparece, se conoce, la primera persona que fallece oficialmente de VIH-SIDA, de SIDA, Edmundo Rodríguez Ramírez, que aparece muy bien retratado en El peso de la sangre, viaje personal al SIDA, de Juan Luis Salina, que también está en este programa, en esta entrevista. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Cuál era tu función en el Ministerio de Salud cuando aparece el VIH-SIDA en nuestro país?
Mira, todavía no estaba en el Ministerio de Salud. Yo venía desde provincia, había estado en Tomé trabajando en salud pública, en la atención primaria. Era la enfermera encargada de atención primaria en ese momento, pero mi marido se tuvo que trasladar a Santiago y yo tuve que renunciar a mi trabajo. Entonces, como mi marido se venía a estudiar, yo dije, también estudio, porque siempre he sido igual con el hombre. Entonces, siempre luchadora de los derechos.
Feminista.
Entonces,
igualitaria.
Justamente. Y yo empecé a hacer mis trámites para poder ingresar a estudiar un magíster de salud pública. Es ahí que yo me empiezo a interesar. Bueno, y en la atención primaria, en donde yo estuve, también me tocó ver el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, a mí siempre me llamaron la atención porque era, yo digo, como la vida misma. Porque abarca todo. Está ligado a a la experiencia de vida, está ligado a la responsabilidad de la pareja, está ligado a ¿cómo que se llama?, al futuro, porque muchas veces una enfermedad de transmisión sexual no pesquisada, no diagnosticada ni tratada a tiempo, también te puede llevar, ¿cierto?, a... bueno, por supuesto, lo máximo y lo peor es la muerte, pero también a tener unos efectos secundarios como ceguera, etcétera, en el caso de la sífilis, claro, ¿cierto? Y otros problemas. Entonces, son enfermedades que realmente, por el hecho de ser sexual, por la vía de transmisión sexual, siempre queda este tema estigmatizado y no se ve como cualquiera de las otras enfermedades que nos pueden afectar, tanto en la vía respiratoria, etcétera, claro, con cualquier otra vía. Y yo creo que en eso yo siempre tuve mi mente como salud pública. Entonces, abarcando toda esta área y también, ¿cierto?, en ponerse los zapatos del otro. Porque yo creo que eso es lo más importante, bueno, y en cualquier tipo de cosas.
Claro, ¿sí? Pero, Ana pero María, lo grande de la Ana María fue que en el momento en que nadie quería hacerse cargo de esta enfermedad, nadie quería dar la cara, nadie quería acercarse a los enfermos ni educar, tú tuviste la capacidad y tuviste la empatía para aceptar el llamado de este grupo de personas y reunirse en esa casa de Porvenir.
Claro.
Recuérdame el número.
Cuéntanos esa historia, Ana María. ¿Cómo fueron los primeros encuentros? Bueno, ¿por qué llegaste al Ministerio de Salud? ¿Y por qué te haces cargo de un tema, como bien dice Juan Luis, que nadie quería asumir y que estaba repleto de discriminación y estigma, como el VIH-Sida, que en ese minuto era símbolo de muerte, sinónimo de muerte?
Mira, justamente yo, después del que hice el Magisterio de Salud Pública, quise hacer mi tesis en las enfermedades de transmisión sexual y VIH, decía que había, ya estaba el caso. Entonces me acerqué al ministerio y a solicitar los datos y me los negaron, ¿ya? Entonces, bastante deprimida, me fui a sentar a la Plaza de Armas. Y pensé, tuve un rato ahí tragando mi amargura, pero después pensé, bueno, Dios me debe tener algo mejor, y listo, me fui para la casa y dejé mis datos por si acaso se arrepentían y me daban la información.
¿Y te llamaron?
A la semana siguiente me llamaron. Y me llamaron para ofrecerme el cargo. Para ofrecerme que me hiciera cargo de este tema, que había que echar a andar el programa de VIH-Sida en Chile y las ITS. Porque si bien es cierto, había personas que eran asesoras, ¿cierto? Médicos asesores que entraban y salían, pero eran asesores. No había un programa establecido, ¿cierto? Y entonces me tocó a mí hacer ese trabajo.
A iniciarlo.
Y como primera etapa uno dice, ¿dónde? ¿Cuál es la población más afectada que se viene para esta epidemia? Y estaban las personas gay, ¿cierto? La diversidad. Y era cómo ubicarlo, cómo llegar a ello. Y estaba el famoso teléfono. Un teléfono que era para ¿cómo que se llama?, de respuesta, que de después salió de información.
Esos teléfonos negros de la época.
Y entonces era como circo pobre, porque era todo. Entonces yo tenía una secretaria solamente en ese momento. Había un asesor, un médico, pero que era de ITS. Y entonces sale toda esta mirada de salud pública de formar una comisión asesora, de empezar a trabajar la red de bancos de sangre, formar, ¿cierto?, estos grupos de la diversidad sexual. Y ahí, entre una de las llamadas, me habla un chiquillo que dice, sí, yo soy gay, bla, bla, y soy un profesional. Y que entonces yo inmediatamente le digo, pucha, tú... podríamos juntarnos, mira, yo, esta es mi idea.
Armemos reuniones,
formemos un grupo.
Y ahí empiezan las reuniones, el famoso departamento de la calle Elisa Cole.
Elisa Cole.
Todavía existe ese departamento, todavía existe esa calle.
Elisa Cole, sí.
Ahora habían torteado con las protestas.
Sí, claro, super. Efectivamente. Sí. ¿Qué se hacían en esas primeras reuniones? Que fue, digámoslo, porque lo señala el libro y otros libros también, como SIDA en Chile, Historia Fragmentada, el inicio de lo que después fue la Corporación Chilena de Prevención del SIDA, hoy Acción Gay.
Mira, ahí, bueno, con este grupo, con este señor le pedí que por favor juntara un grupo de amigos y que yo quería ir a hablar con ellos. Y fui para allá, tipo 9:30, 10 de la noche. Mi marido tampoco sabía, sino que salí y fui a juntarme con ellos. Claro que grande fue mi sorpresa, sí, porque cuando yo llego había un grupo de hombres muy varoniles que se ve. Entonces, para mí la concepción de la de los gays era
estereotipo.
Claro, afeminado. Entonces, yo me asusté mucho cuando llego a esta casa y veo por hombre. Yo claro. dije, fue como decir, este es como una encerrona.
Claro.
Pero me vieron la cara de pánico.
Y además eran otros tiempos también, pues estábamos en plena dictadura.
Claro. Oye, y me vieron la cara de pánico. Y yo, no te preocupes, Ana María, somos todos gays.
Ese fue el primer encuentro que está, esas reuniones están retratadas aquí en el libro El peso de la sangre, Juan Luis, como también está retratado lo que significó la primera muerte, la primera persona, el paciente cero, como podríamos llamarlo ¿no? en otros países. Al parecer hubo otros también anteriores. Sí. Edmundo Rodríguez, ¿cómo lo describes tú en este libro y cuáles son los antecedentes nuevos que desconocíamos que aparecen en El peso de la sangre? Mira, sobre la muerte y la circunstancia de la muerte de Edmundo Rodríguez?
Antecedentes nuevos, yo no agrego mucho a lo que tú ya habías dicho en el libro, en tu libro,
sí,
pero
en Chile.
A mí me pasó una cosa muy fuerte, que cuando yo estuve muriéndome en el hospital de la Católica, hubo un momento, ya había salido de la UTI y se me había salido una vena, una vía de la...
Sí, venosa.
Venosa. Y estaba mi cama manchada de sangre, porque yo me moví, estaba durmiendo, estaba manchada de sangre. Dos auxiliares pasaron y no me quisieron atender, porque tenían miedo estoy hablando de 2003.
Imagino.
A tocar las sábanas empapadas en sangre, y se acerca una mujer mayor, una auxiliar mayor, y ella me atiende. Ella cambia la sábana, me lleva al baño, me ducha, me pone nuevamente la vía, y al rato vuelve. Y ella me dice, tranquilo, esto va a pasar, y espero que tenga mejor suerte que Edmundo.
Cristina, tú le llamas en el libro.
Cristina, y Cristina era una enfermera que había estado en esa época y había cuidado del mundo, y por esas casualidades de la vida, destino, no sé, me tocó que me cuidara a mí. Me costó mucho, mucho, cuando estaba escribiendo el libro, que ella me hablara. Y de hecho ahora está chocha, pero igual la tiene medio cachada alguno.
¿De quién es Cristina? Bueno, mandémosle un beso a este programa a Cristina cuando lo escuche.
Pero ella contaba que ella hace un mea culpa muy bonito en el libro, diciendo que para ellos los auxiliares son al final los que curan, las enfermeras son las que curan, los médicos dan como las órdenes y revisan y supervisan, pero la que está en contacto directamente con el paciente son las enfermeras o los auxiliares.
La enfermera y el personal, claro, de enfermería.
Okay. Y ellos llevan a cargo, ellos el cara a cara, el que contienen al paciente,
las
el que le informan y todo el asunto. Y ella dice, nosotros no estábamos preparados para esto. Es como que si mañana llegara el ébola acá, igual íbamos a tener miedo. Y discúlpenme si tuvimos miedo. Y discúlpenme si los tratábamos mal, si les dejábamos la comida en la entrada de la puerta. Porque teníamos miedo, no sabíamos, no había información. Y de hecho, los mismos médicos que trataron al mundo se informaron por unos papers que consiguieron, que ni siquiera había información en Chile.
Claro, fíjate, bueno, eran tiempos de mucha discriminación y de discriminación y estigma, producto también de la desinformación.
Pero mira, fíjate que en esos tiempos en que no habían esta comunicación de información como están ahora,
no existía ni el internet, ni el Twitter,
tampoco,
ni el Facebook,
pero
ni el WhatsApp.
Fíjate que yo estaba inscrita en una revista norteamericana de enfermería. Entonces, en esa revista había, y que venía también en español, aparece una revista completa dedicada al VIH de SIDA. Y ahí aparece desde la virología, inmunología, fisiopatología, todo, la prevención, etcétera, los cuidados de enfermería. Y no me vas a creer que esa revista me sirvió para capacitar a los equipos de salud de todo el país. Le saqué fotocopia así a mil. Y era la única que teníamos, porque antes de que nos llegara información de la OPS, si bien es cierto, habían algunas indicaciones normativas, pero nada así como
tan completo, científico.
Claro, como para poder. Y con eso empezamos a capacitar en este tema. Y cuando uno piensa, la capacitación fue desde Arica a Punta Arenas. para el sector salud y educación. Mira, en ese tiempo, inmediatamente, y incorporamos la parte de educación.
Que no se hizo nada después.
Claro, hicimos encuestas CAPTO, conocimiento, actitud y todo, para ver cómo se enfrentaban. Cada taller era de 100 personas y lo importante era que hicieran efecto multiplicador. En ese tiempo yo pedía que se grabaran por video, así por las casetes, para que cada establecimiento tuviera, ¿cierto?, la posibilidad de ir capacitando a sus padres y tener respaldo, ¿cierto?, de los expertos y los científicos que daban los talleres. Y eso, claro, se fue multiplicando, pero siempre falta. Cuando tú tienes un sector tan grande, imposible que llegues a todo, claro, digamos, con
bueno, sobre con todo si es una, como bien dice Juan Luis, una situación de salud, una enfermedad repleta de miedo, de prejuicio, sobre todo de desinformación, pero también de miedo a la muerte. Ahora se nos suma a este panel, a este programa, nuestro querido amigo Jaime Paradis. Jaime, ¿cómo está?
Bien, gracias.
Recuperó su... un poquito más, acerca más el micrófono. Eso, bien cerca de ti. Recuperó sus lentes, ya, muy bien, lo veo ahí. Porque estamos conversando también, después de 35 años de que aparece el VIH en nuestro país, el año 84, hoy día, Día Mundial del SIDA, conversando aquí en Siempre Viva en Vivo, de Radio Universidad de Chile, con Ana María San Martín, enfermera experta en salud pública, histórica luchadora de la prevención y la educación del VIH desde el Estado, creadora de los primeros grupos, de la primera respuesta del Estado al tema del VIH. También con Juan Luis Salinas, periodista y editor, quien acaba de publicar su libro El peso de la sangre, viaje personal al SIDA, de Editorial Debate, que lo puede encontrar en todas las librerías. Y Jaime Paradis, como lo presenté antes que llegara, activista del VIH en los años 90, testigo y protagonista de las primeras luchas. De hecho, Jaime, cuéntanos un poco aquí para que compartamos esa experiencia. ¿Qué fueron las primeras organizaciones? Tú conociste a Sigifredo Barra, conociste también a nuestro querido Julio Palma, que se va a sumar en algún minuto, a Tim Frasca, a los primeros luchadores, y estuviste en el primer encuentro nacional de personas viviendo con VIH por allá por los años 90 en la Universidad de Santiago. ¿Cómo era vivir con VIH, luchar con VIH en los primeros años de la epidemia en nuestro país?
Bueno, indudablemente creo que uno mirando el hoy y mirando el ayer, indudablemente fueron momentos difíciles. Yo venía de otra realidad, que no era la chilena, soy chileno, pero venía de Perú, donde si bien es cierto, digamos, en términos de acceso, básicamente lo que era salud, porque terapias en esos tiempos era soñar, ¿no? Pero sí me encontré, digamos, con una realidad en mi país que obviamente tenía mucha relación con la relación entre la salud pública y los usuarios, ¿no? Que como bien aquí le alcancé a escuchar al amigo, ¿no es cierto?, esta cosa de que de repente, no sé, pues se te rompía una arteria, una vena, cualquier cosa, y nadie quería atenderte. Bueno, eso pasó en todas partes, ¿no? En Perú no fue distinto, ¿no? Al llegar acá, bueno, indudablemente habían algunas personas, digamos, que estaban tratando de articular algunos grupos de autoayuda. Recuerdo que en Barros Luco, que fue mi primer centro de referencia, digamos, ahí se había iniciado un trabajo con personas viviendo con VIH a través de una agrupación de autoayuda, con el apoyo ahí de una enfermera y una asistente social que apoyó. Y bueno, de ahí comencé los nexos, digamos, con las diferentes organizaciones que existían en aquel entonces. Y uno de los grandes desafíos obviamente tenía que ver, digamos, con el respeto y la dignidad de las personas viviendo con VIH, que sabíamos que había mucha situación de vulneración en los servicios públicos, que no se les quería atender, las urgencias, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que por ahí, reuniones por aquí, reuniones por allá, entre la Corporación Chilena, entre el CADVI, se planteaba, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder encontrarnos, conversar de lo que nos pasaba, de lo que nos sucedía. Y así es como surge este primer encuentro nacional, ¿no? Que fue todo un desafío porque no sé ni de dónde sacamos las platas, pero logramos traer gente, como se dice, de Arica a Magallanes, a Punta Arenas. Y creo que fue un desafío bastante importante porque nos permitió primero mirarnos, conocernos los unos a los otros y obviamente hacer una radiografía de lo que nos sucedía cada uno desde su mirada, de su perspectiva en torno a cómo vivía el VIH, a cómo lo enfrentaba en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, social, incluso porque habían chicos que eran menores de edad, digamos, que todavía estaban en la etapa de enseñanza media o universitaria, que no era un tema menor, sí, que no era un tema menor. Nosotros tuvimos un caso principalmente de Punta Arenas, que era un adolescente, ¿no? Y que él logró venir a ese encuentro. Creo que él hizo un testimonio muy importante, recuerdo en aquel entonces, de cómo él le tocó enfrentar su situación de ser una persona viviendo con VIH en su liceo, que cuando se enteraron no podía seguir, no, así de simple, ¿no? Entonces yo creo que indudablemente yo creo que fue como el punto de partida, del inicio para ir construyendo lo que después vino, posterior a este primer encuentro, ¿no? Que fue ya una red de por medio, ¿no es cierto?, de organizaciones, y posterior a esto, ¿no es cierto?, digamos ya la organización propiamente tal de, valga la redundancia, de organizaciones de personas viviendo con VIH, sí, que en ese tiempo era la CORNAVI, ¿no?, que el nombre sonaba medio raro. Claro.
Era,
¿no?,
como de...
Sí,
era,
reímos siempre.
Claro, sí, era como de corneta, dice por ahí nuestro amigo Willy Morales. De hecho, había como
una constructora que se
llamaba CORNAVI. Sí. Después pasó a llamarse biopositivo. Correcto. Y fueron las primeras luchas también por el acceso a tratamiento,
claro,
por el fin de la discriminación, el estigma. Juan Luis, en tu libro, por lo que tú has investigado, por lo que has vivido también como persona viviendo con VIH, ¿qué rol han cumplido los activistas, las personas viviendo con VIH, las organizaciones para hacer de este tema y hacer de esta enfermedad una situación mucho más normal, una situación que nos pertenece a todos y respecto de la cual todos tenemos que hacernos cargo?
Mira, para mí, después de conversar con tanta gente y todo el cuento, la sensación, y lo más importante que me queda, es que fueron capaces de dar la cara. Y eso marca un cambio tremendo en la sociedad chilena. Un cambio de una sociedad que no hablaba a un grupo de gente que da la cara, que sale a marchar, que se manifiesta, que se encadena, que trata de hacer manifestaciones, que empieza a poner recursos de protección. Ya fue tardío, porque en el mundo partieron, uh-huh, ya el ACT UP y todos estos grupos partieron a finales de los 80, pero ya acá partió a finales de los 90, pero lo que hicieron, si bien no fueron muchas, fueron muy potentes. Y eso articuló que se empezaran a lograr medidas pocas, pero que se lograran. Logró que en el 2001 ya hubo un acercamiento de que se iban a dar terapias a ciertos grupos de FONASA. Solo en el 2005 hubo ya como el acceso ya universal. Pero se logró y se puso el dedo en la llaga diciendo que, me acuerdo, Luis Vivanco, sí, una historia terrible. Él murió esperando su terapia. A él lo habían echado del banco en el que trabajaba. A él lo ayudaba. Claro, a Claro le requisan los medicamentos. Los medicamentos se pierden. ¿Cómo se llama?
La aduana.
No es la aduana. Los requisan los medicamentos y los llevan al
instituto,
al ISP. Y en las bodegas del ISP todos esos medicamentos caducaron. Y entre los que caducaron estaba la dosis que le daba Claro a Vivanco. Porque Claro traía medicamentos, era un súper mecenas del asunto, pero él no los regalaba, los vendía a un precio justo a la gente.
Claro, estamos hablando de un tiempo donde no había medicamentos todo, también habían redes para comercializar, sí, los medicamentos, para incluso regalarlos, para entregarlos.
Claro, gente que viajaba a Argentina, porque en Argentina se hizo en un tiempo ACTT.
Claro.
Ellos tenían el laboratorio, claro.
Claro, no me acuerdo, era un laboratorio de Córdoba que hacía la ZT, y la gente viajaba a comprar ese ZT, que de verdad era ZT hecho en Argentina, o sea, claro, también tenía unos efectos secundarios terribles.
Bueno, era un tiempo bien desesperante, porque yo me acuerdo también cuando participaba en Vida Óptima del Hospital San José, pensando también y homenajeando a tantas personas y organizaciones hospitalarias que nacían al alero de los hospitales, de la sensación también de morir, no solamente la sensación, sino que efectivamente uno veía compañeras muriendo, y me acuerdo César Herrera, que viajaba cada dos meses a México a buscar pastillas, remedio que le regalaban otras organizaciones. Entonces también es un tiempo de mucha lucha, por eso que queremos, sí, homenajear a esos primeros luchadores.
Está tu caso, tu específico, o sea, tú fuiste una de las personas que fue favorecida por los sorteos, que eran terribles.
Los por mismos, la muerte, por la muerte de una persona.
Los mismos médicos que hacían los sorteos cuando los entrevistaba, para ellos era horrible la famosa tómbola que le decían, claro, que al final era una bolsa de plástico con los nombres de las personas. Y ahí se tenía que decidir, a ojo, con un criterio de que no, es que este no le vamos a dar porque este se va a morir pronto, entonces ¿qué sacamos con darle el medicamento?
O esta travesti, a la travesti no les daban, a la familia.
O si había en un matrimonio, un hombre y una mujer que estaban con VIH, se lo daban a la mujer porque la mujer iba a cuidar del hombre.
Y a los niños.
Claro. Bueno, era un tiempo muy fuerte.
Sí, es un tiempo muy triste también, como recuerdas tú. Junto con la tómbola estaba el esperar que otro falleciera para heredar esa herencia un poco maldita, pero también bendita porque te salvó la vida. Hablando de vida y también de lucha, vamos a contactarnos con Julio Palma para recordar a uno de los primeros, yo diría al gran luchador que fue, como bien dice Juan Luis, el primero que dio la cara. Vamos a escuchar un poquito para que escuchen nuestros amigos su voz, cómo era la voz de Sigifredo Barra, uno de los primeros luchadores, el primero que comenzó a hablar, ¿no? Su testimonio, su lucha del VIH-Sida a mediados de los años 90. Te escuchemos.
Porque en el año 88, 87, todavía el SIDA era como muy poco conocido en Chile, entonces había mucha más discriminación que ahora. Mm. Había discriminación dentro de los hospitales, o sea, las auxiliares no querían atenderte, no te querían lavar, no querían, costaba un mundo. Si mal no recuerdo, una enfermera universitaria me dice a mí que le causó fuertes dolores de cabeza el hecho de tener que sacarme sangre. Entonces, al principio los médicos como que estaban un poco inseguros, o sea, ¿será o no será?
Estamos en Siempre Viva en Vivo, aquí en Radio Universidad de Chile, en el Día Mundial del SIDA, hablando, conversando sobre la historia del VIH, sobre la lucha que hemos dado y que han dado las personas que nos acompañan en este programa. La enfermera y experta en salud pública, Ana María San Martín, Jaime Paradise, activista de los años 90, y nuestro también querido amigo Juan Luis Salinas, autor del libro El Peso de la Sangre, conversando de los primeros activistas, de los primeros luchadores. En este minuto recordando y homenajeando a Sigifredo Barra, gran compañero y amigo de Julio Palma, uno de los grandes históricos luchadores, fundador del Centro de Apoyo a Personas Viviendo con VIH por allá por los años 90, quien nos saluda desde su casa allá en Ñuñoa. Buenas noches, querido amigo Julio Palma. ¿Cómo estás tú?
Hola, buenas noches a todas y todes.
A todes. Hola. Oye, ¿qué te parece primero estar el 1 de diciembre, después de tantos años, sobreviviendo, luchando, siendo parte de la historia y recordando también a nuestro querido amigo Sigifredo Barra, Sigi, como le decíamos?
El Sigi, mira, para mí ya son 28 años en esta lucha, que ahora recuerdo un amigo que me decía, ya no hables más de condones, dedícate a que estés bien tú, porque llevas más de 20 años transmitiendo que se cuiden, que se protejan, y si no te hacen caso, déjalo. Con Sigifredo yo recuerdo que teníamos largas tardes de conversaciones y una de las preocupaciones de nosotros es ¿por qué no toman conciencia en cuidarse las personas? Siempre tenemos el ánimo, el otro es el que tiene la culpa, no yo, cuando en una relación es de a dos, 50-50.
Oye, Julio, entonces es una pregunta también que le vamos a hacer a los que participan en este programa. ¿Qué hacer? ¿Cómo prevenir después de 35 años de la aparición del virus en nuestro país?
Mira, yo no sé cómo hacer. Yo creo que es cansador estar repitiendo que se cuiden, que usen condón y todo lo que lleva a la prevención. Yo creo que aquí hay que empezar antes, desde chico, educación sexual en los colegios, creando una cultura nueva, una forma nueva de relacionarse entre las personas. Porque resulta que llega un joven ya de 18, 20 años, 25 años, y tú le tienes que decir, mira, tienes que protegerte, usar este aparatito que se llama condón, para que tengas una relación más tranquila y no te queden dudas o vayas a pasar algún susto. Ya a esa altura, a los 25 años, ya la persona está formada, ya tiene su manera de relacionarse, entonces cuesta mucho que cambie. Entonces hay que hacer antes. La prevención tiene que empezar antes.
Desde muy chico, desde muy niño.
Claro.
Oye, Julio, sí. Estamos conversando aquí con Ana María San Martín, con Jaime Paradise, con Juan Luis Salinas. Tú los conoces a todos. Ana María, Jaime, Juan Luis, ¿qué les gustaría decirle a nuestro querido Julio, que es un personaje histórico, también un emblema en la lucha de la prevención y en la lucha de la dignidad también de las personas que vivimos con VIH? Ana María, tú que lo conoces tantos años ya.
Oye, sí, oye, un gusto de poder escucharte. Realmente, cuando empezó todo este tema del VIH, muchas de las personas decían, bueno, a nosotros nos queda poco tiempo. Siempre hablaban pensando desde el momento que estaban infectados en la muerte. Y yo siempre decía, oye, aquí tú tienes un virus que sabe, tienes un diagnóstico, pero cualquiera de nosotros puede estar haciendo cualquier otro proceso que ni siquiera tenemos diagnóstico. Así que siempre quizá y convencía de que esa no era la etapa final, de que iba a haber medicamento. Siempre yo mirando el vaso medio lleno y dando la esperanza de que esta cosa sí podía tener una salida. Y gracias a Dios, a pesar de que un poquito demora, pero muchos no lo alcanzaron, es verdad. Muchos queridos amigos se fueron antes, pero también sí fueron parte de la historia. Cuando uno piensa en Sergio, que fue el que me acompañó a buscar, por ejemplo, la casa, que fue la primera casa, ¿cierto?, que tuvo la organización en Porvenir. Había un grupo grande que trabajaban en las cartillas de padres cuando hacíamos las capacitaciones de padres para que se fueran capacitando entre la diversidad, entre ellos. Porque, claro, mirar a alguien de salud que le estuviera hablando del tema sin vivenciarlo mayormente, sin nada, era como decir, ya, no vienen a decir esto. Pero otra cosa es cuando un par te lo dice.
Cuando ellos mismos hablan. Por eso estamos hablando con los pares. Jaime, ¿qué te gustaría decirle en estos últimos minutos a nuestro querido Julio Palma, que nos está escuchando allá de su búnker ahí en Ñuñoa?
Bueno, ante todo, un saludo afectuoso, Julio. Y nada, pues estaba haciendo memoria mientras ustedes hablaban de un desafío que se dio por ahí, si no me traiciona la memoria, por ahí por el 96 creo que fue, el primer seminario que se hizo con magistrados de la República en el tema del VIH y la realidad de las cárceles, que se negaba, así rotundamente se negaba. Y fue muy impactante para los magistrados escuchar desde las personas viviendo con VIH/SIDA, digamos, el cómo vivíamos y cómo conocíamos, porque obviamente varios habíamos visitado cárcel, principalmente a las travestis, que eran las que estaban más vulneradas en muchos sentidos. Y la verdad creo que para ellos también fue una luz que les ayudó mucho, digamos, a fijar nuevas directrices para el tema de cómo abordar el tema de VIH/SIDA a las cárceles chilenas, ¿no? Y creo que eso fue súper importante, que lo hicimos con Julio, justamente.
Exactamente. Juan Luis, Julio es parte del el peso de la sangre. ¿Qué Julio, peso tiene, Julio?
Julio tiene un tremendo peso en el libro. Fue hola, Julio.
Hola,
fue una cosa. Tuvo una paciencia tremenda. Me contestaba el teléfono igual que Ana María, con todas las dudas que yo tenía, porque quería hacer lo más fidedigno de la historia. Pero Julio tenía una... Con Julio me pasó algo tremendo, que Julio me contó la historia de los enfermos en la Fundación Arriarán, donde llegaban, donde la gente llegaba sin trabajo, estaba dando vueltas todo el día porque ni siquiera los querían en la casa, y ahí surgió la idea, y esa amplitud de corazón que tuvieron para crear esto y para darle un espacio, escucharlo, unirse entre pares y, repito, dar la cara, yo creo que es tremenda, ¿sí? De verdad lo agradezco. Yo que me enfermé en el 2000, que me diagnosticaron en el 2003, y yo creo que a futuro las próximas generaciones nunca tienen que reconocerlos a ustedes como los verdaderos héroes de esta historia.
Exacto. Bueno, vamos a hacer un libro, Julio, ¿eh? Vamos a hacer un libro con Julio, porque es necesario. Muchas gracias, querido amigo.
Déjame decirte una cosa. Yo sigo creyendo que este virus está en la cabeza. Si tú te crees el cuento de que te vas a morir, te mueres. Y si no, no te mueres. Y tienes que decretarlo. Estoy bien, estoy sano, no va a pasar nada. Sigamos peleando. Sigamos luchando por conseguir lo que queremos. Una cura total. Bueno, hemos llegado ahora. Hasta hay una pastillita que se toman antes.
Claro, no, el famoso PrEP, para prevenir. Bueno, querido Julio, te mandamos un beso y un abrazo en este Día Mundial del SIDA, que es nuestro día, casi nuestro cumpleaños, okay, casi nuestro feliz año, triste también por las personas que no están. Muchas gracias.
En mi caso te digo, son 28 años ya.
Exacto, bueno, feliz 28. seguir luchando con los 28. Un beso y un abrazo positivo.
Un saludo a todos, cariños a todos.
Gracias. Bueno, chiquillos, chiquillas, nos estamos yendo. Mira cómo pasa volando. Nos encantaría seguir discutiendo y debatiendo. Por eso que hay que mantener estos espacios radiales. ¿Cierto, querida Alexi? Muchas gracias a ti. Decirles que hoy día, 1 de diciembre, se realizaron muchas actividades en Santiago y en regiones, destacando aquí en la Plaza de la Dignidad, la entrega de condones, la realización de los test rápidos. Mañana 2 de diciembre, están todos invitados a la exhibición del documental Esta es mi cara, de Angélica Baeza, en el Hospital Sótero del Río, organizado por la agrupación Por la Vida, de nuestro querido amigo Óscar Huenchunao Larena. Por fin voy a conocer a su querida madre. Nos estamos yendo, escuchando a una hermosa canción, triste también, Regalo mis ojos, de Nano Stem, en homenaje también a todas las personas que han dado la lucha, a las personas que no se cansan de luchar, que no creen, que sospechan de los pactos, las negociaciones en Palacio o en el Congreso Nacional. Como decía el Che, la única lucha que se pierde es la que se abandona, y aquí nosotros y nosotras no abandonamos. Muchas gracias al Colegio de Enfermeras y Enfermeros de Chile. Les regalo condones femeninos, bueno, Ana María, gran promotora, ¿no?, del condón femenino en nuestro país, a Juan Luis también para sus compañeras de trabajo, condón masculino, prevenir, educar, ¿no?, y sobre todo con la cabeza, como dice nuestro querido Julio Palma. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Juan Luis.
Gracias, Víctor Hugo.
Muchas gracias, Jaime.
Gracias a ti, Víctor Hugo.
Muchas gracias, Ana María, Víctor. Que tenga mucho éxito como directora nacional de enfermería, y que sigan las enfermeras luchando y resistiendo en nuestro país. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos, nos escuchamos el próximo domingo aquí en Radio Universidad de Chile. Besos.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presentaron el programa Siempre Viva en Vivo.